Empezamos, ya estamos recording, live audio on, fantastic. Bueno, buenas noches, buenas tardes, bueno lo que sea. Estamos en el episodio número 16 de Sin Pelos en el Cactus con el doctor Arturo Ochoa, porque la gente lo pidió, porque hay demasiadas dudas, muchas preguntas que necesitamos contestar. Así que, pues, creo que no necesita introducción el doctor Arturo Ochoa. ¿Está por ahí la loba?
Oye, ahí anda, pero no aviado. Tardes, días, noches, depende de qué horas estén escuchando el podcast. Un gusto aquí estar otra vez. Vamos a darle.
Bueno, y sabes que para los que no, tal vez no te vieron la vez pasada, no sé si quieras dar una introducción otra vez, un poquito
claro,
de ti.
Un gusto. Yo soy el doctor Arturo Ochoa, médico general de la Universidad de Guadalajara y médico especialista de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Medicina del Deporte y Rehabilitación. Actualmente trabajando en la única clínica con certificación FIFA en Latinoamérica, consultas y demás, ahí andamos y creando contenido cuando hay tiempo.
Hablando de consultas, ahorita acabando de platicar con Arturo acerca de unos proyectos que yo tengo, entre ellos son conferencias mías o pláticas educativas, vaya, para la gente, junto con Lucía Chávez, pero pues él tuvo una idea fenomenal y es incorporarlo también junto en pláticas con Lucía o él y yo enfocarnos tal vez, así como yo me enfoco mucho en obesidad, bueno, tal vez nos podemos enfocar en un poquito en la salud cardiovascular, rutinas y cosas para no para el siguiente paso. En un paso es para, él no se enfoca tanto en perder peso en esas personas, pero pues la salud cardiovascular va para quien sea, ¿no? Entonces, me parece una perfecta idea hacer también tener un grupo para aquellos que, porque nos preguntan mucho, ¿no?
Programación del ejercicio, prescripción del ejercicio.
100%. Y lo que hicimos esta vez fue, pues, agarrar preguntas de las personas, porque habían muchas y tenemos así como un poquito de temario, pero para los que, obviamente, para los suscriptores, y para los que están en Instagram, o sea, los suscriptores de Instagram de aquí y también los que están en Discord, tal vez vamos a agarrar algunas preguntas y si le hacen también al doctor Arturo Ochoa, le hacen algunas preguntas, también vamos a tratar de contestarlo y hacer un tipo, pues creo que va a ser el primer podcast que vamos a calar de una manera más interactiva. El doctor Eduardo Fernández anda ahí medio enfermo, que se recupere pronto. Así que esta vez es su servilleta y el doctor Arturo Ochoa. Bueno, tú tienes ahí las preguntitas, así que
eso.
¿Quieres? ¿Comenzamos?
Comenzamos.
Bueno.
Consejos para principiantes. Dicen, consejos para principiantes, rutinas, aplicaciones. Pues las aplicaciones hay infinito. Pero lo más importante cuando iniciamos en el ejercicio, y eso yo lo aprendí en la especialidad, es crear el hábito. No nos importa nada más que crear el hábito. ¿Cómo se crea el hábito? Haciéndolo diario, aunque sea 10 minutos. Entonces tienes que decidirte a hacer ejercicio 10 minutos, si nunca has hecho. Y hacerlo todos los días de la semana, al menos 5. Esos 5 días, 10 minutos de salir a caminar, o 10 minutos de lagartijas, o 10 minutos de sentadillas, o 10 minutos de planchas. Y con eso, hacerlo diario, 10 minutos. La siguiente semana, si lo hiciste 10 minutos, haces 15. La siguiente semana, si no hiciste los 15 minutos, haces 20. Si no hiciste todos los días los minutos que tocaban, te quedas en los minutos esa semana que no cumpliste. Entonces, así irlo progresando hasta llegar a media hora. Cuando ya cumples media hora de ejercicio, 5 días a la semana, te recomiendo ya empezar con una rutina de ejercicio. Antes de eso, no, porque lo primero es crear el hábito.
Ok. Y algunos, o sea, y sea lo que sea, el tipo de actividad, vaya, que quiera, o sea, que establezca primero 30 minutos de la actividad que tú quieras. Y después
que escojas qué te gusta. O sea, si te gusta salir a correr, correr. Si te gusta caminar, caminar. Si te gusta estar en casa y hacer el ejercicio haciendo burpees, lagartijas o sentadillas, ese, o haciendo planchas, el que sea. La actividad es el hábito. Lo más importante es el hábito.
Ok, mira. Pues eso una vez más va con con un libro que comento frecuentemente, que es el de Hábitos Atómicos, ¿no?
Excelente, aquí lo tengo.
Y creo que lo que estás diciendo, o sea, aquí una cosa es importante, ¿no? Que si vas a empezar, La recomendación que tú estás dando, porque creo que a todos nos cuesta, si dejamos de hacer ejercicio, empezarlo otra vez, o sea, no es fácil para nadie, pero para el que va a empezar, pues puede ser también, como se dice, overwhelming, ¿no? Que te, ¿cómo se traduce? Sepa la madre, ¿me entienden? O sea, es abrumador, ¿no?
Exacto, esa palabra, abrumador, que te cae el mundo encima, como que hay mucho. Y cuando empiezan con todos intensos, que traen toda la motivación se acaba en 3 meses.
Sí, y es lo que pasó ahorita otra vez. Siempre les digo la misma madreada. Empiezan en enero a toda madre con la motivación del mundo, mediados de febrero, y para el final bailó gorro, güey.
Yo no veo pacientes de primera vez en enero. Desde que inicié mi consulta privada, en enero, cero pacientes de primera vez. No me interesa ver ninguno de año nuevo de motivos. Y me lo puse así y no hay. De primera vez yo no veo en enero. Te veo en diciembre, te veo en febrero, pero en enero no.
Pues diciembre ya sabes como que hay un tipo de commitment, ¿no? Así que...
Exacto. Y sí, tengo muchos que van de primera vez en diciembre y pasan fechas pesadas para alimentación y demás o eso, y les va bien. O sea, ahí sí, eso sí, sí me gustan. Porque como que como dices, echas el compromiso desde antes, no soltarte y luego, ya luego me voy a recuperar. Pues no.
Ahí está. Entonces, bueno, y lo mismo es, o sea, y así como lo hacen con esto, yo creo que también es importante el agárrate y empieza con los 5 minutitos de meditación, empieza a ser un poquito proactivo en tratar de dormir mejor, sé un poquito proactivo y también entiende que es muy bueno que ya establezcas una rutina de sueño para que tu ejercicio y el esfuerzo que le estás metiendo al ejercicio, pues, brinde más frutos, ¿no? Como doctores, pues no puedo seguir yo siempre mis recomendaciones. Me andan levantando a diferentes horas, se me bota el horario y es difícil y no todos y otros van a tener horarios de noche y la madre, pero es tratar de modificar como puedas diferentes pilares. Y este, pues a mí nunca lo había escuchado de esa manera, pero me parece fenomenal porque si empiezas haciendo un ejercicio que te guste, ya sea bicicleta o lo que sea, pues ya se va formando esa rutina y luego ya la vas modificando. Así que
Exacto.
es excelente pregunta. Y creo que lo mismo, las apps y rutinas, pues hay miles, ¿no? Entonces,
Infinito.
aquí va a ser qué es lo que te motiva a ti, qué es lo que te está gustando. Y a partir de ahí, bueno, la rutina ya se las puede hacer el doctor Arturo Ochoa, una consultita y adelante. En vez de
También
que
está la
salga.
página para las rutinas generales, porque la siguiente pregunta dice, ejercicios que no te lesionen. En la página www.drarturochoa.com están rutinas para principiantes intermedios con puros ejercicios que no lesionan y con indicaciones individuales, o sea, de que para cada ejercicio cómo se hace.
Okay. Porque eso fue una de las cosas y dijiste, para mí se me hizo muy importante porque ahora cuando voy al gimnasio empiezo a ver esa el ejercicio que dijiste que nunca el de la espalda, pero sabes que también y dije, pues este está peor, el hombro por atrás está
No, peor,
peor, ¿verdad?
el error, no sé, este es garrafal. Y
Sí.
luego le todo el peso del mundo, no entienden, o sea, a mí se me hace tan fuerte el que no entienden. En medicina del deporte o trauma y ortopedia, explicamos que la articulación del hombro es como el pivot del golf y una pelota de golf, que la cabeza del húmero es la pelota de golf y el pivot, el anclaje que tenemos en el acrobio clavicular, y es impresionante la articulación, cómo puede funcionar o la biomecánica que tiene para darle un estrés como ese. O sea, y si se lesiona el hombro es garrafal. O sea, siempre termina mal. Si operan el hombro, nunca queda al 100.
Sí, no, yo tengo el derecho operado y dije, prefiero fortalecer el izquierdo que volverle a dar ese llegue. Pero
Exacto.
sí.
Ya sabes lo que es eso y el cuidado que tú tienes y que. ¿Cómo te puede molestar un dolor de hombro para la vida diaria? ¿Qué tan incapacitante puede llegar a ser?
Y creo que va a lo mismo, que ahorita nos metemos, yo creo que aprovechando este tema otra vez, porque... Entonces, el doctor Arturo Chela la otra vez nos dijo que, o sea, ejercicios que no deberían de hacer, uno era el pullback de la espalda y detrás del cuello, pero yo ahorita le acabo de decir, bueno, pues acabo de ver a vatos poniéndole el peso del mundo y por detrás, y yo nomás pensando en mis hombros, digo, hijo de su madre, güey, nomás
Exacto.
dije, no, eso no puede ser bueno.
No.
Luego te dijiste otro, el de las rodillas, ¿no? El que...
El de las rodillas, el declinado también de pecho, ese no. El hiperextensiones, ese no. Y sí, el de las rodillas, como que tú bien dices, el que anclan, que se echan el peso para atrás, que se tronan los ligamentos cruzados, pues no.
Y el deadlift, ¿no? ¿Cuál es
El
el?
deadlift, mucho tema, a veces sí, a veces no, dependiendo mucho del paciente. Pero si no tienes caso de algún deporte en específico, no es necesario.
A ver. Sí, entonces, ¿qué otro tenemos? Nutrición y pues, digo, este es un tema muy interesante y creo que va a estar un poquito más prolongado, ¿no? Porque también va con lo que viene siendo el reemplazo hormonal, tanto de los hombres y las mujeres, que tenemos la nutrición y el dopaje en el deporte. Y pues yo no creo que simplemente sea el deporte la resistencia, ¿no? Creo que es el deporte. Entonces.
Hablando de eso así, como tú dices, que tú también hablas así, de que yo no le debo a nadie, yo hablo sin mirar a quién y quien le caiga el saco, que se lo ponga. A mí, el maestro de la especialidad, de los grandes, de Monterrey, donde yo hice la especialidad, es el seminario de los doctores de medicina del deporte en toda la República, o todos son de las Olimpiadas, etcétera. Y a mí, uno de los grandes maestros, a mí me dijo: ¿quién gana en las Olimpiadas? El que se inyecta y no lo cachan.
Qué buena, güey.
Punto. Pelota. O sea, si se inyectan, está fuertísimo el dopaje en el deporte, está la WADA combatiendo contra eso, pero es imposible detenerlo. O sea, es un elefante gris ahí que siempre estará. Y está fuertísimo el ambiente del dopaje en el deporte elite, existe. Si ustedes piensan que los cambios físicos se dan por inyectarse, a nivel de competencia de los resultados que se dan, es al 1000% cuánto mejoran. O sea, es muchísima la diferencia cuando una persona usa dopaje en su rendimiento deportivo, infinito. Y si ese rendimiento deportivo a esa persona le va a condicionar ganar una medalla de oro, y esa medalla de oro, ¿qué puertas le va a abrir a esa persona? Lo va a hacer.
Oye, y aquí cuando estamos hablando de dopaje, ¿que nos estamos enfocando simplemente en testosterona o en?
Hay infinito de cosas de la WADA que los prohíbe. Para cada deporte se usan más porque crean aptitudes. Por ejemplo, para el ciclismo es transfusiones, eritrocitos. Para oxigenar más, aumentar la capacidad de oxígeno, testosterona en todos, en
Que me
algunos.
suena medio ilógico, ¿no? Porque tú puedes, o sea, elevar tus eritropoyesis y te subes ahí al. O sea, si estás entrenando en lugar alto y te vas, o sea, oye, güey, pues entonces es la misma madre, entonces sí que te estás inyectando, así que.
No se nota,
¿Ah, sí?
no es el cambio de hacer esas cosas es. O sea, no llega a compararse con lo que puedes tú crear fisiológicamente con un entrenamiento en altura a cuando se hacen cosas. O
O
sea,
sea, ni de pedo.
ni de pedo, ni de pedo.
Wow.
O sea,
O sea,
es garrafal el cambio, así de que, no sé.
entonces, o sea, pudiéramos decir que el dopaje bien hecho, en realidad lo que estamos haciendo es, pues estamos mejorando o sea, el humano. Digo.
Yo siempre lo he dicho, yo lo decía con un amigo de la especialidad, deberían de armar ya unas olimpiadas y libre. Pónganse cuatro corazones, dos pulmones, inyéctense todo, o sea, pues porque sí, o sea, sí pasa. Hay consecuencias
Claro.
que no están del lado de la salud y siempre van a estar, pero los cambios físicos sí. De hecho, hay una teoría de un estudio que salió que en el 2030 se van a topar ya las ¿cómo se llama? Las ¿cómo se dice? Los tiempos olímpicos y demás, porque ya no se van a poder mejorar, porque ya estamos llegando al límite fisiológico natural.
Sí, bueno, porque cuando empezamos a ver lo de las Olimpiadas o en la gimnasia, lo que antes era un 10 y lo ves 20 años después, dices, güey, o sea, no
Los
hubiera ni
tiempos y los
calificado,
tiempos
güey.
planos, todas esas cosas, claro, exacto.
Qué impresionante. Ahora, una pregunta, ya que estamos en esto del dopaje, porque yo ahorita me estoy metiendo mucho con lo que viene siendo el testosterone replacement therapy, ¿no? El
Es
aprender de
otra
esto.
cosa, eso es dentro de niveles fisiológicos.
Okay.
¿Que se recomienda? Sí. ¿Es benéfico? Sí. ¿Los estudios lo avalan y no dan efectos secundarios? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí en la consulta no me gusta porque para guiar un paciente con eso, es costoso por los estudios que se pide. Los medicamentos, el comprarlo de una semana en farmacia, si lo compran en mercado negro, es lo de 10 semanas. Entonces siempre terminan brincándose al mercado negro y a las dosis del mercado negro que ya son extrafisiológicas y se salen. Son pacientes que no siguen el control, son pacientes que no siguen indicaciones porque se empiezan a ver, pues es como un adicto, que poquita droga, me agarra un chico.
Sí, es lo que he visto mientras lo he leído, porque empiezan con dosis y luego están viendo cambios, se sienten con madre y luego quieren más y se me hace algo como el tatuaje, ¿no? O sea, como, bueno, no sé cómo empezaste tú con el tatuaje, pero yo sé, con mi personalidad, yo sé que me pongo un tatuaje y me va a latir, güey. Entonces, así como te pones uno, luego empieza el desmadre, güey, luego lo voy a acabar ahí como Mike Tyson. Pero...
¿Quién el cuello?
Hacerte la madre, ¿no?
Pero bueno, o sea, aquí el punto importante es muy distinto un reemplazo de testosterona a utilizarlo a niveles de deportista,
¿no? Competición física o estética, sí.
Perfecto. ¿Qué más? Ahora, el dopaje para las mujeres y para los hombres, o sea, si estamos usando, por ejemplo, testosterona en lo que viene siendo desarrollo muscular, ¿es distinto en las mujeres? O sea, el tipo de, o sea, les va...
¿Las secuelas en mujeres son más graves?
Oh, sí, obviamente.
E irreversibles. En el hombre...
A ver, ¿cómo está eso de irreversibles?
Pues es que si les aumenta el clítoris...
Ya se les queda grande. Verdes, o yo estaba madreando con eso, porque yo, ¿sabes qué? Yo sé que lo estamos viendo, pero son temas curados.
Sí, unas cosas ya, que...
Sí, bueno, ahorita regresamos, pero es que...
Esto fue, tío, pero sí, sí pasa.
Esto fue...
El mentón, la mandíbula les cambia.
Madre.
Se masculiniza.
Porque esto es algo que yo digo, de repente veo mujeres en el gimnasio y digo, o sea, ¿cómo está levantando ese pinche peso? Les dije, parecen minotauros, güey. Parecen yeguas. O sea, son unas piernas que dices... Son 3 veces mi tamaño, entonces a huevo tiene piquete. Entonces yo estaba diciendo ahí que cuando veas una mujer que tiene piernas de yegua, ese güey, esa mujer tiene el pito del Tyrone de Game of Thrones. O sea, el clítoris lo debe tener ese tamaño, pero entonces ya se le quedó así, güey. Ya se le quedó la campanita, güey.
Pasa, sí pasa. La voz, de hecho, hay una de las Olimpiadas famosas, se me fue el nombre, de los 80, rusa, que demandó a la Federación Rusa porque la obligaron al uso de eso y la masculinizaron infinitamente cuando ella no quería o no estaba consciente de lo que iba a pasar ni de eso. O sea, muchas veces también pasa que la desinformación, piensan que no va a pasar, que no es esto. Y yo siempre les he dicho, es un amigo de muy confianza, de mis mejores amigos, pues me quiero poner testosterona. Y le dije, pues póntela, pero que sepas que desde el primer piquete está el riesgo de... Ahí queda. Sí está. Siempre.
De morirte con un piquete.
Claro. Una anafilaxia de la dosis tóxica de un pinche producto del mercado negro que tú no sabes.
Ah, ok. Sí, bueno, pero yo...
¿Qué pasa? Es que sí está documentado. Hay otro que también por inyectarse... O sea, es mercado negro, son productos que no pasan controles, sanitarios seguros, inyección, un doctor famoso de Veracruz, estético, necrosis de todo el glúteo mayor, se lo tuvieron que quitar, hacíamonos.
Madres, güey.
Yo vi las fotos, y de hecho las puse alguna vez, pero esto es hace un montón, tremendo, iba a perder la pierna, por una.
Oswear, sí.
Y doctor, no es como que me digas que no supiera inyectarse, ¿me entiendes? Fue mala técnica, fue la sustancia.
Wow. Porque otra cosa que me llamó la atención, por ejemplo, con el testosterone cipionate, se hace con diferentes aceites. O sea, que empezaba a decir que aceite de coco, que que la madre, ¿eh?
De uva, de coco.
Sí, yo no, ya dije, y eso afecta. Y otra cosa muy interesante que vi, que estaban viendo, o sea, estaba leyendo unos estudios. Y ahora resulta que no es tanto la testosterona lo que causa La eritrocitosis, o sea, el que viene siendo, lo están agarrando para los componentes que tiene la inyección y no tanto la testosterona. Entonces, ¿algo que de eso que haya escuchado? O porque
Lo
yo.
que he escuchado es que sí, o sea, cuando con amigos que conozco, que por ejemplo uno acaba de ir a consulta, él si se inyecta y demás, me dice, consigo de tal lado, y una vez la mandé a analizar de tal marca, y pues no son lo que te dicen, o sea.
Bueno, para que tengan cuidado, así que si van a andar de valientes con replacement therapy o lo que ustedes quieran, pues ya saben, o sea, si lo barato sale caro, güey, como en todo,
Sí,
y
sí.
carísimo, te
Voy
puede
a
salir una nalga.
El atasque.
Cabrón. Nutrición del deporte, pues esto va a ser muy distinto, es un buen tema porque va muy distinto a lo que están acostumbrados a escuchar. Nosotros, cuando nos estamos enfocando en querer ayudarlos a perder peso, pues nos enfocamos en dietas más hipocalóricas y cosas. Ahora, vamos a decir, pues para desarrollar músculo, pues tienes que tener un superávit calórico, ¿no? O sea, yo creo que la pregunta es, ¿qué tanto tiene que ser el superávit calórico para que puedas crecer, pero no crecer, o sea, pero no aumentar grasa? ¿Es posible?
1.2, o sea, el 20% más.
De traga.
Sí.
Okay. Y con
Y
eso.
luego, ya en el deporte, depende qué actividad estamos haciendo y se cuantifica. Y se hacen dietas normocalóricas para el deporte que se está practicando. O dependiendo, si el deportista no está en un porcentaje de grasa ideal, hay que ver su preparación. Se hace un cronograma con ciclos y macrociclos o microciclos en los que se va preparando hasta que tenga que llegar a su forma olímpica o forma deportiva, que es como que su máximo para prepararlo para las competencias. Entonces tú, en este recorrido de tiempo que tienes, planeas que si quieres que haga masa muscular con un superávit calórico o baje porcentaje de grasa o luego ya necesite tener una norma o calorías normocalóricas para las competencias. Y todo eso, o sea, todo eso se planifica en macrociclos y microciclos. Todos los que son olímpicos tienen esa planeación y es una especialidad, eso se llama, es el metodólogo del deporte. Ese metodólogo del deporte se dedica a eso. Yo en la especialidad me lo enseñaron y he hecho ciclos de deportistas o macrociclos.
Entonces, o sea, uno se puede estar haciendo güey si les metes toda la galleta al gimnasio, pero no estás nutriéndote bien o tenés esos 20% extra, pues no, o sea, vas a ver
Tú,
cambios, pero.
porcentaje de grasa, tienes que basarte en por eso es lo más fácil o sencillo el parámetro que te guía. Si el paciente está saludable o no. Y siempre dicen, ¿qué se empieza primero? Esa es la pregunta típica. ¿Bajo de grasa o hago músculo? Primero estar saludable. Hombres del 10 al 20%, mujeres del 20 al 30%. Y dentro de esos rangos ya puedes ir decidiendo qué quieres hacer, si bajar porcentaje de grasa o hacer masa muscular. Pero dentro de ese rango.
Sí, o sea, pero a donde ahorita voy con eso es, yo ni sé cuántas calorías debería estar comiendo, o sea, yo lo hago.
Pero es que tú también estás sano, no eres deportista, no estás practicando un ejercicio, no tienes que saberlo y está bien, no pasa
No, por
nada.
eso, pero si estoy yendo al gimnasio y le estoy
Ah, ya,
metiendo
quieres
galleta.
ver resultados y en base.
Sí, bueno,
Tú
o
ves,
si
te hago tu
estoy yendo al
dieta,
gimnasio, van a quebrar.
ya terminé la rutina, sigue la dieta, chumba.
Sí. Te tengo que preguntar porque me mandaste la pinche rutina, pero yo soy de dibujito y de repente, ¿y este pedo qué es, güey? Entonces.
Le pones el nombre en Google y sale, hombre.
Ok. Bueno, es que ya me hice una rutina aquí el doctor Arturo Ochoa. Si ustedes quieren la suya, ya saben, doctorarturoochoa.com o ya la quieren personalizada, pues entonces ya hacen la consulta para que se pongan bien mames. Hormone Replacement Therapy, bueno, va un poquito de la mano con el dopaje, ¿no? Pero. Pues yo creo que es importante entender que a partir, voy a decir que tú lo digas, a partir de qué edad es cuando empezamos a ver, ya vamos a decir que el catabolismo del humano, ¿no? O sea, que empezamos a perder músculos y no lo empezamos a cuidar bien, o sea, que nos empezamos a empinar. ¿A qué edad?
Los 30 años, el riñón empieza a joderse un 1% anual. Entonces, ese es ahí el declive. De ahí para abajo, todo. Ya dependiendo de diferentes edades, testosterona en hombre, 35, 40 años.
Ahora, ok, excelente punto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 45 y tengo una testosterona de 900? ¿Está baja?
Pero es que no está baja, está normal,
Ok.
baja. Entonces, ¿tú qué les digo? O sea, ¿quieres estar normal alto o normal bajo? Y todos, pues, queremos estar normal alto, pero ya no se va a poder de forma natural. Y esa también, una vez que empiezas la terapia de reemplazo de testosterona, es para toda la vida. Ya no hay vuelta para atrás. Ya te coge un paciente, lleva 4 años y se la quiere quitar. ¿Qué? Dije, pues te vas a sentir de
De la chingada, pues.
la. Y le mandé estudios y todo. Es fecha que no me han mandado los resultados, hace 3 semanas. Si lo escucha llamándomelos, no se los hizo, pues no lo.
Sí, o sea, aquí es algo que yo le digo mucho a mis pacientes, ¿no? Es, a ver, es que tengo la testosterona normal. Sí, güey, tienes testosterona normal para tu edad, cabrón. O sea, quieres que, o sea, tienes 60, ¿la quieres tener de 60 o la quieres tener de 40? Ahora,
O de
antes.
20, pues se puede. ¿Por qué? Pues ahí está.
A ver, ¿qué es una testosterona normal para alguien de 20?
Ah, pues es que.
O sea,
Ah, bueno. 20 lo que era.
por eso, cabrón, pero yo puedo agarrar un vato de 20 que tiene testosterona de 900 o de 1000.
Sí, pero que no tiene masa muscular. Pero agarras uno que tenga masa muscular, que vaya al gimnasio de los adolescentes. Porque mira, hay una cosa muy cierta, que
Ok.
eso debe de saber todo el adolescente. Si tú en tu adolescencia haces masa muscular, ejercicio, vas a elevar tu tasa metabólica y vas a elevar tu masa muscular de por vida. Eso sí, hay muchísima diferencia entre haber hecho ejercicio en la adolescencia y quienes no hicieron ejercicio en la adolescencia y quieren empezar a hacer músculo a los 40 años porque existen las células satélite dentro del músculo. Esas células satélite se quedan de por vida, son células que tú vas creando en cuanto a tu hipertrofia vas formando. Y dejas de hacer ejercicio, es la memoria muscular. Se duerme y cuando vuelves a hacer ejercicio, despiertan y dicen, a huevo, me pongo bien mamado bien rápido. Sí es cierto. En la adolescencia deben de hacer ejercicio de fuerza. Obvio.
Entonces, eso es la memoria muscular, porque
Eso también es la teoría de la memoria muscular, exactamente.
células satélite, no lo había
Células
más.
satélite. Son células satélite que están ahí en las miofibrillas y se reproducen con la ruptura de las microfibras cuando estás entrenando.
Porque sí, o sea, sí te, yo ahorita que ya empecé, que llevo unas 2, 3 semanas, otra vez, o sea, es súper interesante lo rápido que el cuerpo empieza a responder. Pero entonces,
Y hiciste ejercicio,
sí,
Fernando.
porque.
Porque yo tengo pacientes que no han hecho ejercicio en
Sí.
su vida y les cuesta uno en la mitad de la otra.
No, eso es una teoría súper interesante porque sí me he puesto a pensar, bueno, si yo antes de que estoy haciendo una lagartija y me está doliendo y luego a la semana dices, oye, notas el cambio en la fuerza, en todo, todo es célula satélite. Mira, no sabía ese concepto. Entonces, otro motivador para que los jovenazos,
De
flofos
ley, de ley. El
y tienen
metabolismo.
que.
El metabolismo, o sea, cuando haces masa muscular en tu adolescencia, ahí están las hormonas a tope. Y bien, bien típico que los adolescentes quieren hacer dietas hipocalóricas. Prohibido. Las dietas de los adolescentes no. Es ejercicio y que coman todo lo que quieran, pero más ejercicio.
Oye, entonces, ¿y qué? Ese, yo creo que me he puesto a leer, es un mito ese desmadre de que si los niños hacen pesas se quedan chaparros, ¿no?
Mito que se creó en los 80s, 90s. Porque los adolescentes que iban al gimnasio se inyectaban, y sí, una dosis de testosterona exógena en la adolescencia cierra las epífisis de crecimiento del hueso, o sea, los centros de crecimiento, y sí quedan chaparros. Eso sí pasa.
Toma, paparrimpa, todos esos vatos en el gimnasio que se creen bien chingones a los 18 años o de antes y se
Y
están, o
ahí
sea, y
tienes
cerraron
la
y
estructura.
ahí se quedaron.
Exacto, cuando podrían crecer hasta los 21 años.
Wow, that's fucking cool. ¿Qué pasó?
Hombre, hay una de.
No, diga, son datos interesantísimos, güey. Estos son los datos que la gente se va a agarrar y que los papás se deben de poner bien pinche truchas con sus hijos porque luego van a llegar estos güeyes, van a llegar al gimnasio y ahí va a estar el pinche coach y va a decir, hombre, un piquetito, aquí te pico, ah, ching. Y palo, güey, te cerraron el ojete y también la epífisis, ¿no? Entonces, wow. Mira nada más, güey. Esa no me la sabía tan bien, güey. Mira, mira. Bueno, así que ya se saben otras, hablen. Sí, es que esto es un peligro, güey. Porque tenemos ahorita, más que nada, como lo están comentando aquí con los influencers. Sí, güey. Ves y te dicen, no me pico, no te picas, güey, nada más.
Güey, o sea,
O sea.
podría empezar así, check, check, check. Hay algo bien típico donde puedes checar. Sí, hay una fórmula. O sea, yo les digo, existe la fórmula. Si tú sacas el índice de masa corporal sin el porcentaje de grasa, o sea, una persona de 100 kilos que tenga 10% de grasa, le quitas 10 kilos y ya le quedan 90 libres. ¿Me doy a entender?
Sí.
Entonces, con 90 kilos sacas el índice de masa corporal con la altura, y si el índice de masa corporal sale arriba de 25, no es compatible fisiológicamente hablando. Usa esteroides. Está...
Que ahorita con la inteligencia artificial le subes una foto y te puede calcular todo ese desmadrito, ¿no? O sea que... Entonces, el punto de esto es que no se vayan con la finta, porque a cada rato vemos a estos güeyes que te dicen, simplemente que te están vendiendo el producto ahí en el tianguis chino, que es ahora TikTok, güey. Todo el mundo vendiéndote, haciendo las artigas, güey. Sí, es el tianguis chino, güey. O sea, con todos los productos que venden ahí tienen pinche plomo, así que cuidado, los que se andan poniendo sus cremitas ahí de TikTok, puro pinche plomo. Y andan con sus pesas y la madre, y así me puse con esto. No mames, pues sí, con una comisión de 25%, güey, pues digo, a toda madre que vas a decir eso, ¿no? Entonces, mira, así que no se vayan con la finta. Estos vatos que ustedes están viendo, que están bien mameis y que tienen el 5 o 6% de grasa, eso no es normal, güey. O sea, es una tortura tener ese grado de estar marcado, güey. Es una disciplina, y están miserables, güey. O sea, hasta viven menos esas personas, güey.
Y son cuerpos que cuando ves a alguien natural, se ve un cuerpo natural de ese peso, de ese porcentaje, pero también los que no están, los que son, no son naturales, se nota. Pero bueno.
Pero bueno, entonces, ahí tienen unos tips para que...
Simplemente, si compiten en cualquier evento de fisicoculturismo, usan esteroides. 100%.
Entonces, ¿qué tenemos, Hormón? ¿Cómo? Ah, buena pregunta. Tenemos estos mitos, ¿no? Del tipo de ejercicio para perder peso, para perder grasa, para quemar grasa. No, que no te puedes pasar de aquí porque vas a quemar más glucógeno y que si te pones aquí es más grasa y que puras mamadas, ¿no?
Sí. Ya eso ya se comprobó. Eso es conocimiento de los 90. El de que si encuentras su frecuencia cardíaca a tal lado, no se sabe. Tú quemas energía. Y la energía viene de carbohidratos y grasas en el aeróbico, y en el anaeróbico, pues el glucógeno, y ya está.
Entonces, y el estar haciendo estas cosas de sprints y de donde se puede transformar algo en anaeróbico, así que, pero sí. Al final de cuentas energía, ¿no? Entonces, o sea...
Sí, y sus relojitos o lo que diga la pantalla no es real, no se puede medir, no puedes decir, gasté 500 calorías, me como una hamburguesa de 500 calorías. No es así.
Porque sí he visto eso de que están en la chingadera esa, güey, el y de repente quemé 700 calorías y yo, no hay forma alguna que en 40 minutos hayas quemado, pues ahí lo dice, pues estás
no están analizadas, no están bien, no, sí, exactamente, no. Entonces, no, y siempre es, ¿qué es lo mejor para reducir el porcentaje de grasa? Hacer ejercicio, ¿cuál que te guste y relajarte? Y hacer las cosas bien, y lo que más dices, dormir, comer lo que te toca, y hacer el hábito y que se perpetúe, y estarlo midiendo cada mes o cada dos meses, o cada que tú digas, pero pues estamos en la época de que quieren todo ipso facto, todo de un día para otro, pues así no va a ser, así no va a ser.
Mira, qué interesante, porque la gente quiere la gratificación al instante, ¿no? Y eso es algo que hablamos en el episodio, creo que fue 5, con Ignacio Cuaranta, un psiquiatra argentino. Y habló justamente de eso, cómo la gente y las redes y los electrónicos y todo, ahora es una satisfacción, pero rápida, lo que estamos buscando. Güey, ve cómo compramos ahora las cosas en Amazon. Es Prime, güey, y lo quieres en 1 o 2 días. O sea, ya no es de que esperarte 5 días, ya es un dolor de huevo. O sea, ya todo lo queremos, ya estamos en esa cosa, y de repente eso también... viene a que la gente se frustre cuando hay que meterle esfuerzo para notar el cambio en aspecto que quieras.
Hay una analogía que me gusta mucho, a mí me gusta mucho leer, y en los libros de Aragorn hablan de, son de fantasía, a mí me son de fantasía, y hablan de los elfos, que los elfos tienen el poder de la magia y hacer las cosas ipso facto en el momento, pero no lo usan para su vida personal, porque si no, ¿dónde está el placer de la vida diaria? ¿Me entiendes? O sea, porque puedes tener las cosas inmediatamente, pero no, y prefieren ser carpinteros y hacer las cosas poco a poco y cantarle a la planta para que la planta crezca como quiera por 100 años y disfrutar eso y encontrar ahí el placer, porque si no, ¿dónde está el placer?
Híjole, cabrón, qué tema, porque lo primero que me hiciste pensar con esto es, sí, o sea, no hay nada como la gratificación de saber que tu esfuerzo te llevó de punto A a punto B, ¿no? Porque, o sea, luego eso te sientes orgulloso A,
Sí.
orgulloso D. Pero si tú te fijas ahorita, un buen ejemplo es la inteligencia artificial y las obras de arte que uno puede crear sin talento. Pero, cabrón, yo disfruto la obra de arte que estoy creando de la misma manera que si me la hizo Leonardo da Vinci. ¿Me explico? El valor no es el mismo.
Sí,
O
pero
sea,
tu sensación es la que impone.
sí, pero no por eso, pero esto va en contra de eso. O sea, aquí lo que, ahora, pero esto, el artista son los que en realidad dicen, pero es que le estás quitando esa parte humana, pero el pedo es que a la gente no le importa.
A la gente no le importa, claro que no.
Entonces,
Hombre.
entonces, no, a donde voy es que son pocos los que pueden agarrar ese sabor, ¿no? De éxito. Y
Sí.
creo que
Es que ya está el punto de que para lograrlo debes de encontrar esa satisfacción.
sí,
Porque si
güey.
no, pues es como ver series de Netflix, maratones y maratones y maratones. ¿Qué tiene de placer eso? No.
Entonces es que ya no puedes, desgraciadamente, güey, vivimos en una sociedad que o te trepas a ese tren o te chingaste, o sea.
A mí ya me destruyeron la tele, fíjate. A mí ya no, o sea, Disney ya, Marvel ya me lo hizo caca, ya no me
Marvel le hicieron mierda, güey, ¿estás mal?
gusta. Star Wars igual, o sea, entonces yo ya, que, o sea, lo que me quedan los libros y yo ahorita, o sea, pues es lo que más me gusta porque le encuentro un placer a leer y estar. Y tengo tres sagas ahorita que estoy leyendo, esta, que la de Brandon Sanderson, por ejemplo. Y no está ninguna serie ni nada, y me fascina y leer con. Y sé que son como 20 libros, y eso me da placer el saber que hay tantos libros que voy a poder leer, que vaya en el primero. O sea.
Es que no, es que eso es un arte que se está perdiendo. Es como hay un libro que a mí me encanta, se llama Shantaram. Chécalo, es un librazo ese güey. Ese
¿Chantarán?
libro, Shantaram, una
Ajá.
chingonada de libro. Es de un preso australiano, pero muy, muy buen libro. Pero sí, desgraciadamente, ahorita las ideologías las están metiendo y están desmadrando. Están metiendo gente. O sea, a ti que te gusta la fantasía, a mí también me gusta mucho. Están metiendo gente que no tiene nada que ver, que no conoce los cómics, que no conoce la historia, y está agarrando personajes y los están haciendo mierda. Fíjate Aquaman, güey. Fíjate Aquaman 1. Ya sé que lo estamos desviando un poco.
Me antojó ver la dos.
No, exacto. La 1, Aquaman está cabrón. La 2, ya como que lo ponen ahí como Jar Jar Binks, güey. O sea, fuck off, ¿no? Es un desmadre, güey.
Sí, o sea, es fantasía. Es que hay que entender que es fantasía, no es real. Entonces, o sea.
Pero, pues sí, no, es que nos podemos desviar hablando de esas madres,
Ya sé.
porque a mí también, o sea, a mí me encanta, yo le digo a la gente, y lo podemos utilizar para la gente que tiene ansiedad, así que vamos a utilizar este concepto del cual quiero hablar, pero gracias a mi TDA los podemos descarrilar un poco. Lo bonito de los libros, lo bonito de la fantasía es que te desconecta del mierdero que estamos viendo día a día. O sea, la gente que ve las noticias y se preocupan de las pinches noticias. O sea, a ver, ¿vas a hacer algo?
Ah, yo tengo 10 años que no vi una noticia y mi mamá sí me decía, ¿por qué no ves noticias? Ay, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué?
Exactamente. Están ahí, están
¿Qué me
quejándose, están metiendo la
a mí mi
madre.
vida diaria que me ayuda en eso? ¿En qué me beneficia? Cero.
Es que tenemos que saber, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que saber de dónde viene esa madre? O sea, es que tienes que ¿qué, güey? A ver. Primero que nada, aquí la gente a sus 18, hablando de los adolescentes que se están picando, de lo que están expuestos, de todo esto. A ver, si no pueden manejar el estrés que tienen ustedes a los 18, 20 años. Ay, cabrón, apenas van arrancando. Y ahora se están abrumando por el estrés que están viendo en otras partes del mundo de los cuales ustedes no tienen control alguno. Ahora, si se van a ir a parar, como había una bola de pendejos el día de hoy aquí en McAllen, hablando de Free Palestine, lo que tú quieras. A ver, güey. Estar gritando como pinche macaco no va a hacer ningún cambio, güey. Más de que la noticia esté ahí y les vendan noticia a alguien. No estás haciendo nada, güey. Estás gritando como pendejo. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer para cambiar? No sé, güey.
No sé. Y no me toca a mí saberlo.
Sí. Entonces, podrá sonar egoísta. Aquí lo que les estoy diciendo es que si ustedes no pueden manejar su propio estrés, no anden metiendo más estrés
el que
a su casa, güey.
Ya tienen suficiente.
Sí, güey. O sea, me vienen al. O sea, yo probablemente te lleguen a ti por cuestiones, pero a mí me llegan. Y me llegan con cuestiones de palpitaciones, arritmias.
Ah, ya, puede ser. O sea, a mí ya como que son antes de que se deriven en cosas graves que ya tú tienes que... Medicina del deporte es medicina preventiva, yo siempre les digo.
Sí.
Entonces, a mí me fascina la medicina preventiva, porque ya contigo yo vi toda mi carrera y se me hacía un batallar con el paciente de... A ver, se está tomando su medicamento, que no puede azúcar, que no puede coca. ¿Cuántas cocas se echó a la semana él?
Sí, ahí es donde, sí, y el poder motivar al paciente es clave. Y ahí es donde, otra cosa, pues a mí con la personalidad que tú tienes, tú te debes haber dado de topes bien chingones con todos tus maestros.
No, hombre, pues te odiaba.
Bueno,
oh,
sí.
¿Cómo crees? ¿Tú qué crees? No, bueno.
Ahora fíjate una cosa, fíjate quiénes son los doctores que tenemos impacto en pacientes que en realidad te escuchan y... Pues somos los desmadrosos, es como lo que decía Steve Jobs, o sea, son los locos que creen que pueden cambiar el mundo. Porque...
Los que hablamos directo, que no estamos con rodeos, que no están así de que, ay, señor, es que no, mire, fíjese que no. No, o sea, no. Bueno, no. A mí me tocó una muy fuerte. Te lo voy a platicar con una consulta. Un paciente ebeseado por fumar. ¿Sabes? O sea, bueno, se deseó y llegó a la consulta, si me parece, y así. Y cuando lo empiezo a explorar, olía a cenicero. Y le dije, señor, huele a cenicero. O sea, ¿qué le pasa? Acaba de tener un EBC. Viene con su familia. Su familia está cuidando de usted. Y usted sigue fumando, pues le va a volver a pasar. Corte A. Regresó después. Y me veía bien enojado, que no sé qué. Y la familia me dijo, es que se le quemó su cuarto porque siguió fumando y le echó la culpa al doctor que le dijo que no fumara.
Ah, la toda madre, güey.
O sea,
sí, a mí me pasa eso, de que entra al consultorio y jeden, güey. O sea, tiene los dedos amarillos, güey. Tiene el pinche bigote amarillo. Tiene las arrugas aquí porque también se afecta la circulación. Jeden, así, ¿cuánto fumó? No, güey, 2 cigarros. Sí, güey, cada 3 minutos o qué, cabrón, no sé.
Exacto, así de que, ¿cuál mes?
Y creo que una de las cosas, por ejemplo, que yo he tenido de repente, que tengo pacientes y que les vale madre, le digo, ¿sabes qué? A ti te puede valer madre, les vale madre. Pero yo le digo, tú, a tu hija te la estás chingando. Tu
Exacto.
Hija, tú ahorita ya tiene depresión, ya tiene ansiedad.
El familiar, vean al familiar. O sea, piensa en tu familia, ve la friega que estás dejando.
Bueno, la otra vez así le dije a uno, o sea, porque es que o sea, se transformó en consultar. Ya sé que nos estamos desviando del tema, pero esos son temas importantes. Sí, bueno, pues son temas importantes que tienen que ver con salud. ¿Por qué? Porque luego aquí lo que pasaba es que la vieja te empieza a decir que tiene ansiedad, que tiene palpitaciones y que ahora está con antidepresivos. Le digo, te los está causando él, cabrón. O sea, no es justo que porque tú no quieres hacer caso, porque tú sigues fumando, porque tú no quieres hacer esto, te estás empinando ahora a tu hija que ahora va a ser un... O sea, el estrés causa infartos, el estrés causa embolias, el estrés... Le dije, ya deposítalo en un pinche asilo. Y se me queda viendo así el señor. Le dije, espérame, a ti te vale madre tu vida. Yo tengo que ahorita ver por alguien que no le vale madre su vida. Te puede valer madre tu vida, pero no te debería valer madre la vida de tu hija. Si tu vida no es suficiente motivación,
no.
Entonces, cabrón, no te llevas a los restos de encuentro.
Y es esto... al doctor te dar de esos golpes de realidad, o sea, de platicarles cómo va a terminar la cosa.
¿No es justo? Le digo, ahora tu hija te va a tener que estar limpiando el culo. ¡Ja! ¡Qué riata, güey! Es que de algo me voy a morir. Pues sí, güey, nomás que tu hija se va a morir de asco, cabrón. O sea, pero el punto de esto es que, ¿cómo hacemos? Pues prevenir. Y si tú eres la hija de esa persona, entonces tú tienes que estar trabajando y meterte con lo que está diciendo el doctor Arturo Ochoa.
Sí.
Empezar con el ejercicio y más a una temprana edad.
El ejercicio. Y por ejemplo, siempre las preguntas, la que sigue, o sea, ¿cuáles son los músculos para ganar masa muscular más rápidamente? O sea, si la pregunta viene enfocada a más rápidamente, yo siempre les digo ninguno. No me interesa tratar a esos pacientes. ¿Cuál es la forma más rápida? Ninguna. No me interesa. No hay rápido. Todos crean masa muscular. Todos los ejercicios en el gimnasio crean masa muscular. Son hábitos, hábitos, y deben de estarse prolongando. Piensan que van a ir al gimnasio y en un mes van a ver los cambios. No, los pacientes que quiero cambios rápidos. Rápidos no hay.
Vamos a hablar de un paciente que está, que también aquí varios ya lo han comentado. Está el paciente, le dio el COVID, tuvo una enfermedad fuerte, estuvo hospitalizado, ya más de 70, 80 años, estuvo hospitalizado por 1 o 2 meses, perdió masa muscular, no puede ni pararse. Yo esto lo he cuestionado. Una de las cosas que yo veo mucho es que tienen así que el edema y de repente dicen es que es insuficiencia cardíaca. Y muchas veces lo que he visto es checas la albúmina está bajísima, empiezan a comer proteína, empiezan a comer bien. Y de perdido ese hinchazón en las piernas cambia. Ahora, ¿qué recomendaciones tienes para una persona que ya es un costal de huesos? O sea, desarrollar músculo es difícil a partir de los 40 y cada vez es más difícil. Pero ¿qué pasa cuando llegas a ese punto de 70, 80, que eres literalmente skin and bones, como dicen? ¿Hay algo que se pueda hacer ahí o ya mamaste?
Sí, es que sí se puede hacer. Siempre hay algo que hacer. Eso es lo que me fascina de mi especialidad. La neta, yo siempre les digo, en rehabilitación, siempre mejora el paciente. Por eso me fascina, siempre. O sea, si el paciente hace indicaciones, algo puede mejorar un 1% o un 100%. O sea, dependiendo cómo sigamos las indicaciones. Pero, por ejemplo, un paciente de ese estilo. Hay un estudio muy importante que es en pacientes de terapia intensiva en el siglo XXI. Y fue el ganador de premio y todo. Una doctora... no me acuerdo el número de los dos, pero fue de que simplemente dándole la proteína que le tocaba a cada paciente, mejoró sobrevida y altas y todo, porque no comen la proteína. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida de la proteína para esos pacientes? La leche Lala, la de proteína, la de calcio, 30 calcio más, es deslactosada con 30% calcio más y la tapa azul. Ni me pagan el comercial ni nada, pero esa proteína es una chulada. Yo a mis papás les tengo de regla que se me echan 1 litro diario, sí o sí, porque ahí de golpe son 60, 54 gramos de proteína por el bote. Entonces, tan siquiera ya son 54 gramos de proteína directa, pues ya están, o sea, ya es un madrazo. Tiene 500 calorías, que no son tantas, están bien. Entonces, pues, y trae calcio. O sea, ¿cómo es la proteína? Comer. Y el huevo, lo que hablábamos la vez pasada, o sea, todos los pacientes deben desayunar huevos. Si pesa 60 kilos, 6 huevos enteros. Si pesa 80 kilos, 8 huevos enteros. Y así.
Mira, qué bueno, o sea, qué chingón, güey. O sea, eso que me estás diciendo de la leche, Lala. Bueno, Lala, patrocíname, cabrón. Pero
por dos,
queremos aquí, doctor, tú y Ochoa y yo. Así
yo gasto de esa leche, ¿no?
Pónganse los pitos y bailenlos, güey. Sí. Pero sí, no, yo con mucho gusto, o sea, esto que acabas de decir es súper valioso porque andan buscando pinche proteína cara y de que, no voy a decir los nombres, de que no sé qué fitness, proteína, y es una cagada, güey, o sea, y aquí tienes esto que tú lo estás recomendando y para que tú lo recomiendes porque, pues, digo, ya analizaste el desmadrito, ¿no? Así que...
En el adulto mayor que me llega a consulta, de adulto mayor que les ambuto la leche, que le digo esta y su creatina también. La creatina, excelente.
Pero, ¿tiene un nombre especial que dijiste Lala qué?
Ah, es que hay muchos tipos. Están
sí, hay un chingo de leche.
La de tapa plateada, la mejor es la de la tapa azul fuerte que dice 30 calcio más, porque aparte calcio. Trae más calcio.
Bueno, ok, perfecto. Lala, queremos patrocinio, perros. ¿Qué más iba de...? Híjole, se me fue el pinche. Te iba a decir otra cosa con eso de la... Ah, entonces, punto muy importante ahorita de que estamos hablando de estos pacientes con sarcopenia o caquexia o que están... muchas veces vemos que están muy hinchados de las piernas. Uno de los errores más grandes que yo veo es que los zambuten de diuréticos, güey. Entonces, ya no es simplemente de que están desnutridos los pobres. Les quieren quitar el edema, la hinchazón de las piernas, porque luego asumen que tienen insuficiencia cardíaca, les están dando diuréticos y luego les están poniendo una hiponatremia, les están afectando los electrolitos y ahora se sienten de la reverenda cola, no simplemente porque están desnutridos. Se extienden porque ahora tienen hipocalemia o tienen hipomagnesemia o tienen todos los electrolitos desmadrados. ahora no pueden dormir y empezamos a hacer un ciclo vicioso, güey. Espantoso. Entonces, moraleja de la historia. Cabrón, si tienen así un pariente que está ya más grande y están las piernas hinchadas, consideren la posibilidad muy alta de que simplemente no está comiendo, tomando, ingiriendo la proteína necesaria, porque esto va con una cosa que se llama la presión oncótica, y es como la proteína está haciendo que el agua se quede dentro de los vasos, que no se vaya para afuera. Entonces, pues les acaba de dar una joyita aquí, Arturo Ochoa, que yo no me sabía esa maña, pero pues la voy a empezar a implementar. Qué chingonada. Oye, y otra joyita de esas que tengas así que le recomiendes a este tipo de pacientes. Ah, testosterona en estas personas. De repente veo mucho un humor hecho mierda. O sea,
cuando no hay testosterona en el hombre, el humor exactamente afecta muchísimo. Pues es como la menopausia de la mujer, es la menopausia del hombre. Es la menopausia de la mujer. Pero no, fíjate que ahora sí, también cuando hablo, no sé cosas, en pacientes de esta edad no he revisado estudios ni nada, lo voy a revisar.
Es que no hay, pero, o sea, yo creo que llega un punto en donde uno tiene que pensar outside the box, ¿no? O que no hay estudios. Bueno, ¿qué me voy a esperar? Pues, cabrón, si te esperas, se va a morir. Pues ¿qué pierdes? O sea, ¿qué? Y luego, sí, ya digo, ya está ahí de que bailando tango con la pinche parca, oye.
Ah, es como ahí, o sea, ahí también igual hablan de que no, el CBD y que si droga, HC, ya esas edades, dale todo, que no sienta dolor. Pero a mí con mi abuelita pasó que mi abuelo, cuando ya iba a fallecer de cáncer, que el anestesio le decía, no, pero es que es mucho medicamento, que no le duela, tú ponle medicamento, que no le duela, ponle más, aquí no vamos a sufrir. Pues sí, ya, o sea, no estamos para sufrir, para eso está la medicina, para ayudar.
Sí. Pero eso sí, o sea, métele CBD, métele todo, y cuando dices algo como testosterona, como que dicen, no, pero ¿para qué? Pues no es para que te pongas bien amado, es muy interesante ver todos los beneficios que
tiene. Sí, lo he visto, si hay estudios de eso, de que déficit de testosterona y el humor que les causa, ¿no?, en los pacientes de 40, 50 años, etcétera, sí.
Por ejemplo, la función cardíaca. Eso también es súper interesante. Se ha visto que también hay mejoría en pacientes que tienen disfunción sistólica, que tienen una fracción de eyección de 45%. Oye, les dan esa madre y no estoy hablando de dosis mamalonas, estoy hablando de dosis tranquilas.
Claro, en terapia reemplazo, sí. Sí, sí.
Y es una mejoría.
¿Quién no va a estar feliz si ya está echando palos? Pues si no echaban antes y ya echas palos, más cómo no te vas a
hacer con pinche sal de huesos, pero con un fierro bien con madre, güey.
¡Hombre!
¿De qué?
Es que sí, dentro de la salud del hombre, es que eso es bien importante también. Sí.
Te encuentras al abuelito de 95 años con un pinche Viagra y te estás dando el reemplazo echándose un palo con la enfermera, güey.
¡Nas!
Perdonen mi léxico elegante. ¿Qué más? ¿Cómo llegar? Esta es muy buena porque tú siempre le metes la madre, pero ¿qué diferencia habría entonces entre la proteína en polvo y la proteína aquí de leche Lala?
Pues que es leche. Entonces,
pero el suero de leche, pues el suero de leche, ¿qué? Pues la misma madre, ¿no?
No, porque el suero de leche está complementado con aminoácidos y demás químicos infinitos, metabolitos.
Pero hay unos que dicen nada más suero de leche, punto. O sea, no le metieron nada más, ¿no?
Yo no confío.
Bueno, ok, no confías, pero si en realidad es lo que dice, entonces
podría, razonable. O sea, ahí estás entrando en un tema, sí. Pero es que, o sea, la leche, acaban de salir estudios que siempre se pensaba que era proinflamatoria y se vio que ya no, ¿eh? Ahorita salió un estudio nuevo, ahí está en Twitter, lo compartió un endocrinólogo de España, está muy bueno el estudio, en el que se comprueba que, pues no, la leche no inflama. Entonces, o sea,
wow. No, porque hay discusiones, pero
sí, sí, sí.
Puta, güey, o sea, han habido agarres por la
que va a haber
leche.
Sí,
sí, no, es
un tema. Yo sí estoy a favor de la leche Lala y así, sí, y yo sí lo he visto bien en resultados. Pacientes que estaban con osteopenia pasan a no tener ningún problema de osteopenia o osteoporosis. simplemente con eso y ejercicios de fuerza.
Yo creo que una de las cosas que a mí más me gusta de cómo soy es mi guapura. No, es esa habilidad de... Es esa habilidad de cuestionar
¿y?
Lo incuestionable.
Y entonces, claro.
O sea, cabrón, o sea, el yo decir que yo iba a cuestionar la manera de alimentarme y estar con una dieta cetogénica y grasa saturada y que, o sea, yo, y sal, o sea, hubiera sido no, pero llega un momento en que dices, a ver, cabrón, esto no está funcionando, ¿de dónde viene?
No, exacto.
Te empiezas a meter en la ciencia, te empiezas a meter en estos artículos publicados y de repente te empiezas a topar cosas en los 1940s, 1930s que dices...
¿Por qué le voy a hacer caso a ese pinche estudio todo pitero?
Sí, güey.
Claro.
Exactamente. Un estudio pitero.
Al macho que está todo panzón sentado ahí diciendo sandeces. Pero yo siempre les decía, ay, sí, está muy bonito lo que platicas y lo que predicas. A ver, hazlo.
A mí me
reí. Me odiaban.
Sí, a mí me caga eso, güey. O sea, a mí me cagaba ir a las juntas de cardiología y ver a la pinche momia, güey. O sea, ahí en una silla de ruedas caminando, diciendo la misma cosa regurgitada. Y voy a decirlo, el colesterol es la molécula más dañina. ¡Cállate el hocico, güey! Ahora, no sé, me vale madre, güey. O sea, lo podrás tener en un pinche pedestal. No seas mamón. O sea,
ya es tiempo de que, por fin, qué bueno, que ya las vacas sagradas de todas las universidades.
Sí, güey, o sea, ya. No, está para echarle un pinche cerillazo al güey. Cabrón, pero, no. Y es eso, es cuestionar. O sea, la leche, bueno... ¿Tienes problemas con la leche? O sea, ¿o tienes problemas con el concepto? Bueno, encuentra entonces los artículos. Pero el pedo es que la gente no sabe leer. No sabe dónde buscar.
También ahorita todo el mundo ya piensa que sabe leer evidencia científica. También eso dices, ah, sí, pinche madre.
Eso está con madre con el... O sea, otro punto muy importante. Le estamos dando puras pinches joyitas, güey, para que se desapendejen. El efecto de Dunning-Kruger. El efecto de Dunning-Kruger es cuando ustedes ya se creen expertos porque escucharon a un reverendo puñetas o a dos influencers o leyeron un artículo. Entonces ya se siente que saben mucho el tema. Entonces ya están en un grado de, es que yo sé por qué te echaste un pinche video de YouTube. Entonces, luego, si en realidad te quedas un rato en ese tema, te empiezas a dar cuenta que te falta mucho por aprender y que eres un reverendo pendejo y bajas acá. Pero luego, para llegar a ese nivel que tú una vez creíste que tuviste...
Ya no llegas.
No llegas, o si llegas, te faltan 10 años para llegar ahí.
Sí, no, o te topas con la residencia de alguna especialidad médica donde 4 años te ponen unas arrastradas, sí. Y no había nada. Y pues ya sales teniendo conocimientos básicos que sabes que son irrefutables porque ya se pelearon 4 años, que ya son conocimientos reales. Y cuando llega un influencer, don Puñetas, a decir alguna otra cosa, pues ya nomás los ignoro y los bloqueo. Yo no voy a poder discutir con ningún... Como el quiropráctico que le dijo al otro que yo quiero decir que alguien le hable a su mamá, eso no le voy a hablar nunca.
Es que para los que no están enterados, aquí el doctor Arturo Ochoa, pues básicamente nos mostró de una manera muy sutil que le valen madre los quiroprácticos, que no mandaría ni a su loba. Y bueno, se ofendieron algunos quiroprácticos y yo quiero discutir. Y el doctor Arturo Chata diciendo, pues a mí me vale riata, güey. Ve, discute con la pared, güey. Yo no voy a perder tiempo contigo.
Nunca.
Bueno, pues digo, se respeta. A mí me ayudó uno. Tal vez me tocó suerte y fue efecto placebo. Lo que tengo. Pero bueno, no me voy a meter en ese detalle. Yo nunca insulto, yo no le mento madre a nadie, ustedes saben.
Ay,
así que me la vio metiéndome en pedos, güey. A ver, güey, ¿qué más? ¿Cuáles son los músculos? Bueno, tal vez, ¿cuáles son los músculos para ganar masa muscular más rápidamente? Ya dijiste, o sea, no.
Estén en ese pedo.
Hagan ejercicio, fortalezcan todo. ¿Algunos músculos o ejercicios que recomiendes para gente que tiene dolor de espaldas, que quiere fortalecer algo? O sea, yo he visto...
El puente glúteo, yo creo que es el puente glúteo y plancha sería un ejercicio muy seguro para cualquier persona.
Plancha es plank,
exacto.
O sea, nomás así, o sea, plank de 30 segundos, un minuto, lo que sea, o lo que aguante.
Aguante sin dolor. Y los puentes glúteos, hasta los pacientes que tenemos encamados de rehabilitación, el que pueda levantar un segundo, un tantito el glúteo, si lo perpetúas todo eso se puede progresar. y les ayudas muchísimo. El glúteo es el músculo con el que caminamos, es el que da la estabilidad. Es el músculo que va a permitir por tener la posición erguida. Entonces sería el más importante para la función en cuanto un paciente se quiere rehabilitar, es ese, el glúteo. Y el ejercicio es puentes glúteos, es muy seguro con su fisioterapeuta cuidando rodillas y cadera, ayudándoles a alguna persona, es el top.
Y para alguien que, o sea, entonces si andas desnalgado, güey, entonces ¿qué ejercicio tienes que hacer?
Pues puentes, puentes.
¿Puentes? O sea, el que están así, que levantar, que, o sea, que...
No, el que estás así y como vueltos así.
Sí, 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 el que pones ahí la pinche banca y luego te pones ahí...
El hip thrust o el puentes, pues.
Hip thrust, ok.
Exacto.
Mira, ok, interesante. Sí, entonces, con razón no
este
tienes...
Es el top para rehabilitación, ¿eh? En rehabilitación ese es nuestro top y planchas.
Top ejercicios para mujeres, pues yo creo que es lo mismo que para hombres, ¿no? O sea, no va a cambiar. Pero sí siento que hay una obsesión de las mujeres con las piernas, ¿no? Yo creo que las mujeres tienen la obsesión con las piernas cuando los hombres, que do not skip leg day, las mujeres es do not skip arm day, güey. O sea...
El punto es que la masa muscular, fíjate, en hombres y mujeres, en cuanto en la parte de arriba, sí hay mucha diferencia de hombre contra mujer, o sea, en masa muscular, pero en piernas se iguala. Entonces, el resultado del entrenamiento en mujeres de piernas es a veces hasta mayor porque las mujeres se recuperan más rápido.
Ah, entonces las que yo digo que se ven con minotauros y que van a tener el clítoris de Tyrone de Game of Thrones, no necesariamente es porque se están picando.
No necesariamente, porque no. Si tienen un entrenamiento pesado, fuerte acá, las mujeres tienen la igual masa muscular que un hombre, pero su recuperación es mayor. O sea, pueden entrenar más seguido pierna que el hombre.
Sí, por eso solo falta que dicen, vaya, mira, no es cierto.
Bien,
oye, voy a desmentir. Sí, de que hashtag sin pez el cactus.
Mire.
Ay, cabrón. Por eso me gusta hacer estos pinches podcasts, güey. Me cago de risa. ¿Qué más? Ah, excelente. Fajas para ejercicio. Acabas de preguntar, buena pregunta de Bere.
Y va pegada con una que estaba abajo, lo que decía hernias. Ok, fajas para el ejercicio, ya comprobado, no protegen. Una faja no te va a proteger de nada, no te protege de lesión. Si tú tienes una hernia, no te protege para que empeore o mejore. No.
¿No te da estabilidad o algo? ¿Nada? ¿Nada?
No.
¿Si hay hernias?
Sí, no. Cero. En rehabilitación no indicamos nunca el corset o la faja, no, error. Si tú le das una ayuda externa al cuerpo, el cuerpo se hace débil. En cirugía, en ginecología, si tú a una cesárea le dejas la faja más de 3 días, diástasis abdominal. No se hace. Y la faja en rehabilitación no se deja. Si ya el paciente está en un nivel muy avanzado, que no va a haber solución, que ya estás así de que el paciente 70 años para el perro, es otra cosa. Estamos hablando en un paciente de 40 años que tiene su hernia y demás, quiere ir al gym, es sin faja. La faja te hace más débil en el abdomen, pierdes propiocepción de la cintura lumbosacra y mayor lesión, aumenta la hernia. La faja solo sirve para cargar más peso del que podrías cargar sin la faja.
Oh, la faja sirve para cargar más peso de lo que podrías sin la faja. Sí. ¿Cómo, güey?
Sí, o sea, con la faja cargas más peso.
Ah, bueno, entonces sí tiene un uso la faja.
Para eso, pero al cargar más peso del que tu cuerpo tolera...
Hay lesiones.
Exacto.
O sea, la estás cagando, ¿no? O sea, si utilizas la faja para lo que en realidad sirve, existe la probabilidad de que tengas una lesión, que luego, como quiera, vas a tener que descansar y vas a perder el posible músculo que ganaste. En otras palabras, no mames.
Tal cual lo dijiste, así. Eso es cuando yo les digo, yo vi el final del cuento y siempre me llegan los pacientes. 20 años, es que hice peso muerto, muy pesado, con faja, hernia discal. Mi pierna está dormida, hernia discal. Ya siento hormigueo, me duele al caminar, hernia discal. O sea, todas las semanas tengo pacientes de esos, todas las semanas.
Wow, aquí chingando mitos con el doctor Arturo Ochoa. ¿Qué chingas de tan... las fajas que se ponen de repente para...
Colombianas.
Sí.
Ok.
Digo yo.
No están indicadas.
Pero
sí funcionan por una
situación. Cabrón, eres la primera persona que escucho que dice que sí funcionan, güey.
es hacen una hipoplasia del abdomen oblicuo. Entonces lo duermen y un músculo atrofiado se hace más delgado.
Es así. Holy fuck balls. Eres la primera persona que escucho con ciencia que dice que jala.
Sí, jala.
Oh, ahorita.
Pero no son buenas. Pero no son buenas.
¿Por qué?
Por la presión intraabdominal. Condicionará a un defecto pisopélvico.
Pero tal vez hay un intermedio, podemos encontrar dónde. Digo, vamos
a... Ahí en los intermedios, en el ambiguo, están los resultados que dice la SAA.
Exacto. Pero entonces la gente, porque, o sea, hay gente que jura y perjura que funciona. Entonces, ¿cuál es el músculo que dijiste que la que...
El oblicuo abdominal, el de los oblicuos, el que es en los hombres las pistolas, las mujeres también lo tienen. Y entonces lo atrofian por completo. Las que compiten en todas esas estéticas, por eso entrenan todo el tiempo y todo el tiempo lo traen para que ese músculo
Parrillo, yo ya me voy a poner a vender fajas. Yo ya tengo los contactos colombianos. A ver, para todas las flofas que quieren una cinturita de las...
Pero funciona. Ah, pues sí, pero en porcentajes de grasa bajos también.
Con eso, güey, las enflaco. Ya cuando las enflaco.
A la grasa no le hace nada, es al músculo.
Ah, bueno, por eso, no, yo sé. O sea, ya tienes que... Pues claro, güey, o sea... Sí, no, si tienes si le bajas a la musculatura, pero te lo cubre la grasa, pues de nada sirve, ¿verdad? Es como tener cuadritos, pero con pinche 30 kilos encima de grasa.
Ey, los que se operan que tienes cuadritos como de pan Bimbo, que se ven bollitos.
Sí, güey, mames. Que se ponen como una cosa ahí de ¿cómo se llama?
Así que, como que tienes cuadritos y de aquí al lado se está desbordando la...
A mí me tocó una vez cuando era estudiante de medicina, que le estaban haciendo una cirugía a un vato porque le estaban quitando ginecomastia, ¿no? Pero el vato también quería implantes pectorales, güey. Y o sea, no sé, güey. Eso de implantes pectorales.
De la carrera, como todos, de que pasamos querer por todas las especialidades, hubo el tiempo, ¿no? De que, cirugía plástica.
Sí.
Vi los pacientes que veía un cirujano plástico y dije, ¡zaf!
Pues sí, sí, está cabrón, güey, sí. Digo, la única razón por la cual un cirujano plástico, yo creo que soporta a un paciente de cirugía plástica es por el billete, güey. No es porque el güey sea un ángel, porque son un dolor de huevos. O sea, no me importa qué cirujano plástico seas. La única razón por la cual el güey te sonríe es porque sabe cómo te la va a dejar caer y cuánto le vas a pagar por la cirugía. Si ya sabes que me aguanto a caerme el hocico, pero por dentro está, pinche vieja nefasta, ya cállate el hocico, güey. Pero, no, sí, güey, o sea, no mamen. O sea, yo les digo lo que los doctores piensan.
Sí.
Si ustedes creen, es el güey les puede poner la... Y por adentro está, pinche loco, ya cállate el hocico, a ver, bueno, no
sé. Su décima cirugía. Sí, hombre, pero...
Sí, lo necesitas, sí, pero ya cállate el hocico, pero ya págame $5,000.
Exacto.
Sí, exacto, güey, o sea, sí, no crean que su pinche cirujano plástico es... Porque para el caso, debió haber sido psiquiatra, güey. Si tiene esa paciencia tan enorme de estarlas escuchando, porque son unas urracas insoportables, güey. Pero bueno, hernias discales, las lesiones más comunes del gym, pues no sé, pero supongo.
Dolor de espalda, la hernia, dolor de espalda. Rara vez, y rodillas, la rodilla por mala técnica, hacer cosas que no tocan, entrenar con dolor. Ese es el punto. Siempre piensan que es un dolorcito X, y lo dejan, lo postergan.
Pues sí, ese es un punto. O sea, si te está molestando es porque probablemente le estás moviendo mal, ¿no? O sea, estás haciendo el ejercicio mal, o sea, no. Pues bueno, es porque de repente tiene, sigue dando y se te va a quitar, y luego lo estás empeorando, ¿no? Así que tengan cuidado. Ejercicios para la rodilla, doctores, ¿cuál les recomienda?
Okay.
Pues, o sea, para fortalecer, bueno, supongo que es para fortalecer la rodilla, ¿no? O sea, pues yo, ¿qué recomendarías ahí?
Mira, pues vamos a como dices, de joyita, de salirnos. Hay uno que se llama el core nórdico invertido.
¿Qué más? ¿Quieres tratar algo? Pues, yo creo que puedes, si quieres, o hasta podrías compartir pantalla, ¿eh? ¿Quieres aclarar eso? Porque si es que tienes alguna imagen.
Déjame.
Creo que tú le puedes picar ahí
arriba.
a share screen, si no me equivoco. Para
¿no vayan a salir los PAC?
Pendejo. Es que el doctor Arturo Ochoa también tiene OnlyFans para los que... Para que te cagues de lana, güey.
Hombre, a ver, compartir pantalla. No, tienes que ponerme a habilitar. Que puedo.
A ver. Al lado, no tengo idea cómo hacer eso, güey.
Aquí, en donde dice más.
¿Dónde
ahí
dice?
En participantes, creo que era. Por ahí.
Sí, ahí te veo en participantes, pero. No. Doctor, a ver. Doctor.
O te paso el link y tú ahora no.
No, pero sabes que estoy pensando como quiera, no lo van a poder ver aquí en el.
Pues ya, voy a ser sí. Nórdico. O sea, hincado, tú estás hincado, estás acá hincado y es echarte para atrás y hacia adelante, recto.
Pero hincado, no la mamada esa que ponen sus pies
sí, no.
Agarrados. O sea,
no, ese video ahorita lo mandaron al grupo, ya lo viste. Ahí sí. Está, no. Es hincado con tú y de hecho tu peso no va en la rodilla. Va toda la tibia y con los pies extendidos, o sea, el antepié, todo el pie extendido y hacia atrás. Y es moverte hacia atrás en un rango que mantengas todo tu cuerpo erguido, o sea, la cadera y todo.
Eso es para la rodilla.
Sí, pero trabajas, como mueres el punto
Y pones tus manos, ese también es una pose de yoga, ¿no? Que te agarras luego los talones.
Pero no, es sin manos, las manos acá y te agarras y te haces para atrás y te vas para adelante, para atrás. Ya.
No falta el pendejo que se va a ir para atrás, güey, va a caer. Y...
Por eso es bien importante que sea en un rango de movimiento que controles. Y si tú nomás controlas un grado, está bien. Y lo vas progresando.
O sea, la recomendación que yo siento sería agárrate de algo, ¿no? Que tengas ten un...
Un segurito
que si te está yendo para atrás, porque ya lo primero que se me vino a la mente es el pinche, el vato panzón de 220 libras que dijo, a ver, vamos a hacerlo, güey. Y luego estar ahí atrás y...
Y si duele la rodilla es que no lo estás haciendo bien y te estás apoyando sobre la rodilla. No va sobre la rodilla. El peso va sobre toda tu tibia. Entonces, cambias el punto de anclaje o el punto del peso en vez de estar trabajando el cuádriceps pues más lejano. Estás trabajando el cuádriceps más cercano a la cadera. Que ese tiene un anclaje pues bastante amplio o origen y entonces no hay molestia ni dolor y vas a sentir un trabajo muy correcto en el cuádriceps y es muy seguro.
Wow, qué cool.
¿Qué otro? Yes.
Esos los que son que de repente ves que hacen para estirar, que o sea que está el cuádriceps acá y que luego abren la pata así como que de pollo y luego se echan para atrás. Ese yo lo veo y digo, fuck. Que sí entendiste la
y los simétricos, o sea, todos los ejercicios que incluyen fuerza y estiramientos, riesgo de lesiones y demás, no son para principiantes.
O sea, no es para nadie que escuche este podcast, escucharon, bro. O sea, no lo hagan, güey, porque aquí no los están escuchando los fisiculturistas, güey. Muy buena pregunta. ¿Qué recomendación le tienes a alguien acerca de, o sea, levantar pesas contra ejercicio aeróbico? O lo combinas. Porque de repente sí vi tus rutinas que me mandaste y sí dije, a ver, cabrón, o sea, una vez que acabaste una hora, güey, chingate 30 minutos de chúpate un limón, güey, no mames, pues, ¿qué crees? ¿Que no jalo o qué, güey? O sea, ¿tú cuánto haces al día?
Hora y media. Pero yo no hago cardio... en el gimnasio. Mi cardio es salir a caminar rápido.
Ok, me parece. O sea, bueno, ese es un... Ahorita me meto con ese punto porque tiene algo muy, muy, muy valioso. Pero, o sea, es hora de cajón y media hora de caminada rápida. Eso sí lo puedo hacer.
Hora y media de gym. Yo.
Ah, ¿más media hora de aeróbico?
Pero la media hora es en otra hora del día.
Sí. No, o sea, 2 horas, güey. Fuck. O sea, güey.
Pero con una hora está bien, o sea, una hora de pesas está perfecto y tu cardio. Pero es que también se ha visto que ya el cardio, pues en persona...
Está beneficioso, sí.
No es, o sea, tiene todos los beneficios cardiológicos, pero no es imprescindible.
Sí. O sea, como que le estamos poniendo, ya le estamos... O sea, es que ese es el punto al que vamos.
Estamos viendo que todo está cambiando, que el café es bueno, que el café es malo, que el huevo es bueno, que el huevo es malo, que la grasa saturada, que no la grasa saturada, que los veganitos que dicen, yo estoy comiendo súper bien, no mamen, güey, o sea, yo también veo veganos con un calcio coronario de 3,000, ¿por qué? Porque se la pasan comiendo pasta y tienen una resistencia a la insulina y son diabéticos, o sea. Por cierto, acaba de salir, otro, o sea, así como tenemos Lala, también quisiera que Bachoco me patrocine y nos mande...
¿Por huevos?
Sí. Entonces, Bachoco, nosotros sabemos que los huevos son, es un alimento barato y fenomenal.
Y práctico.
Práctico. O sea, sumamente nutritivo. Entonces, lo digo ahorita porque acaba de salir el CEO de Kellogg's a decir que el cereal es excelente para aquellas personas que o familias que están batallando económicamente. Cállate el hocico.
Por favor, no.
Y no le hagan caso a ese pendejo. El cereal es postre. El cereal es azúcar. Del cereal no van a sacar nada positivo más que hambre a las 2 horas. O sea, entonces, no me importa si les dijeron que es Cheerios y que tiene la American Heart Association y que tiene ese pinche sello. No sirve para nada, güey. Eso. Y Lucky Charms, same shit. Así que, porque es que lo estamos acomodando para que la familia... Espérame, güey. Me está dando sucaritas, Corn Flakes, Cheerios y cualquier... Es la misma cagada. Así que, si hay alguna industria alimenticia que quiere callarle el hocico a la industria del cereal, pues es muy con madre que al güey que le pagan 13 millones de dólares le esté diciendo a la gente que no tiene dinero, que tiene obesidad, que tiene diabetes, que tiene todos estos pasos, que coma su pinche cereal. Ni madres. Si hay una recomendación que yo les puedo dar es coman huevos. Prefiero que coman 1,000 veces 10 huevos al día que anden comiendo su pinche cerealito pedorro. O sea, pero no hay duda alguna. Entonces, y pues, sinceramente yo, o sea, porque, dependiendo de dónde vayas, tal vez hay lugares más caros, pero pues, aquí puedes conseguir creo que 60 huevos por $7 o algo así. O sea, le pones un poquito de carne seca o sea, le puedes poner ahí turkey bacon, lo que sea, omelette. O sea, pónganse creativos, gente, pero el cereal es postre. Eso es lo que es azúcar pedorra.
Sí lo es.
¿Qué más tenemos? ¿Lesiones más comunes? Lo que comentó ahorita el doctor, bueno, yo leí un artículo de que, o sea, cuando estamos hablando de correr contra caminar y quemar más calorías, yo lo que es, o sea, ese artículo, porque obviamente hay un chingo, entonces aquí las cosas era la distancia, no tanto la velocidad. Entonces, obviamente, si tú caminas las 3 millas o las corriste, las acabaste antes. Pero si las caminaste, o sea, quemaste las mismas calorías, simplemente te tomó más tiempo. Exacto. ¿Eso es correcto?
Totalmente, sí, exacto. O sea, lo que más sirve es el tiempo, o sea, que sea más tiempo, porque tú aceleraste tu frecuencia cardíaca y perpetuaste el ejercicio más tiempo, subiste la frecuencia cardíaca, estuviste haciendo la oxigenación, tus músculos se movieron más, o sea, eso es lo que funciona. Ya, si la intensidad cambió o no, a resultados de salud no es tan importante. Si ya estuviéramos hablando de deportes, aumentar frecuencias cardíacas para consumo de oxígeno y demás, pues ahí sí. Pero para los beneficios del ejercicio, no es tanto.
Ahorita me meto con la... O sea, me hicieron una pregunta y me dicen aquí es un joven que tiene taquicardia sinusal y que le pusieron un holter y su taquicardia es de 150 en el gimnasio, si puede hacer o le sirve la parte cardiovascular. Oye, espérame tantito. Si estás jalando bien, tu taquicardia sinusal es completamente normal y la deberías de tener. O sea, es como le digo a la gente. Tú, si estás en el gimnasio y estás jalando bien, tu presión va a estar en 160, 170. O sea, no quiere decir que tengas hipertensión. Eso quiere decir que estás haciendo el ejercicio bien, hay una vasoconstricción, o sea, tu gasto cardíaco aumentó, tienes una taquicardia porque ahora tu cuerpo, o sea, le estás poniendo estrés al cuerpo.
Exacto.
No se confundan.
Exacto. Cuando haces ejercicio, tu presión arterial tiene que subir. Si no subiera la diastólica, estamos hablando de un fallo de bomba. Y eso sería una contraindicación para hacer ejercicio.
O sea, es Es una cosa que de repente viene la gente y que dice, es que tengo hipertensión. O sea, se asustan porque de repente en un punto del día su presión está en 160. Yo le digo, ¿y luego, güey? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, si yo ahorita me cago con alguien y hago un pinche coraje, mi presión se me puede subir fácilmente a 160. Eso no quiere decir que yo tenga hipertensión. Eso simplemente quiere decir que es un estrés fisiológico a la pendejez humana. O sea, yo en TikTok probablemente me meto un rato y me voy a tener una presión de 170, ¿no? Entonces, esto va mucho también para los que están preocupando y están evaluando constantemente su presión, que esté, es que mi doctor me dijo que cualquier cosa que esté arriba de 120 ya es prehipertensión y arriba. A ver, cabrón. Primero que nada, chéquele la presión a tu doctor y va a estar en 130, 140. O sea, no es. Ahora, la presión la podemos tener abajo de 120 cuando estamos relajaditos, pero vivimos en una sociedad en donde estamos expuestos al estrés y vamos a tener momentos en que la presión se va a elevar, pero porque se esté elevando a ciertos puntos no quiere decir que seas hipertenso. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí les va algo y tú tal vez lo ves. Es algo que a mí me blows my fucking mind, ¿no? Llega el paciente y o sea, yo en la perra vida voy a empezar a alguien con medicamentos para la presión la primera vez que lo veo en mi consultorio y que tiene una presión de 160, 170. Yo he estado en el pinche dentista. Yo quedé tocado de chiquito con mí, me acuerdo. Dijo, no voy a decir tu nombre, hijo de la chingada, pero me acuerdo que. Y me ponía jilocaína. Ahorita se te quita, ahorita se te quita. Me duele, güey. Y ahí vamos a acabar. Y quedé tocado, güey. Entonces, yo voy al dentista y tengo presión en 160, 170. Oye, ¿eres hipertenso? No, pendejo. Tengo
Yo odio.
PTSD. Sí, güey. Me cagan los dentistas.
No,
Como
algo más.
te cagan los quiroprácticos. A mí me cagan los dentistas, güey. Entonces, digo, no les quito el valor, no se me enoje, ¿no? Pero el punto es ese. O sea, y luego el problema es que agarras a una persona normal que en tu consultorio tuvo una presión elevada, ya lo mandaste con lisinopril de 20, de 30, de 40, ya le estás bajando la presión, ahora se sienten miserables. Pero luego viene el diagnóstico de que ahora es que estás deprimido y ahora lo tienen en sertralina. O sea, es impresionante.
Dijiste, de primera instancia, de primer contacto, un paciente de esos que son 3 meses de cambio de hábitos y ejercicio y demás, y volver a tomar y tu presión diaria, bla, 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 y todo eso. No me digas de golpe.
Yo les garantizo que hay gente que ahorita está escuchando este podcast que así fue su historia y se están cagando en los pantalones. Llegaron, les dijeron que tenían hipertensión, se empezaron a tomar el metoprolol, que además te causa depresión, y el lisinopril, te están bajando ahora la presión de más y ahora te sientes miserable, no tienes ganas de nada, y ahora te dijeron que tienes depresión y ahora estás con el sertralina hasta el huevo. ¿Cómo que te sientes miserable? Eso, güey. O sea, es.
Ay, no es que hay tantos medicamentos afu.
Entonces, eso es súper importante. Por eso yo le digo, el dar medicamentos lo haces tú un chango. O sea, el dar medicamentos no requiere ningún. O sea, lo hace cualquier pendejo. Cuando te topas con un médico que te puede quitar medicamentos, ahí sí agárrate, papá. Eso sí requiere un poquito de estar buscando. Y yo es algo que
De hecho,
constante.
tienes al paciente de que el médico le tenga ganas de ayudar al paciente. Sí,
Y
te
darle
entiendo.
la esperanza al paciente se puede quitar. No le estoy diciendo que te voy a quitar todos, pero no porque lo hayas empezado quiere decir que lo vas a estar tomando toda tu santa vida.
Fíjate,
Entonces.
paciente de eso sí me llega mucho a consulta, fíjate, de eso sí tengo mucho, que los recién diagnosticaron, que no quieren tomar el medicamento, les digo, va, tienes 3 meses de chance. Y ellos sí me toca que se ponen las pilas, ¿eh? Eso sí tengo mucho paciente de eso.
O sea, la motivación para el paciente es esencial y el entender que hay fe, que hay esperanza, que esto no es siempre así, eso es crucial. Y ahí por eso me estoy metiendo con muchos pacientes. O sea, yo ahorita, así como me empapé con la nutrición, me voy a empapar con todo este reemplazo de hormonal, porque siento que hay un potencial enorme para pacientes que han tirado la toalla, que con dosis bajas de testosterona estoy seguro que vamos a ver un cambio. O sea,
Sí.
si te cambia la mente, ya chingaste, porque ahí es donde empieza todo, empieza el deseo para hacer ejercicio, empieza la esperanza, empiezan estas cosas, ¿no? Entonces,
Totalmente.
y dijiste otra cosa que a mí se me hace sumamente importante, que es el tema de la caminada. Cuando se van a caminar, y aquí les van dos pájaros de un tiro, cuando se van a caminar, no se vayan caminando pensando en los problemas que tienen. No, o sea, si se van a ir a caminar, hagan un poquito de mindfulness, pónganse a
Pongan atención en el olor, pongan atención en el ruido, pongan atención en lo que están viendo, tengan una vista panorámica, no se están enfocando en algo. Pongan atención a qué se siente estar caminando en donde estén caminando, al ruido que sus pies están haciendo. O sea, estar en el momento, estar presente en el momento, porque de esa manera van a poder evitar tener toda la mierda que tienen encima. De nada les sirve, bueno, sí sirve, pero no tanto. De nada les sirve irse a caminar y estar pensando en la mierda. Necesitan desconectarse de la cagada que todo mundo tenemos abundantemente. Tenemos momentos tóxicos, gente tóxica. Y una de las cosas para su salud es que tienen que encontrar la manera de que les valga madre la gente tóxica.
¿Sí?
Y de repente ustedes van a entender que se tienen que poner antes que los demás, y eso no es ser egoísta. Eso es, o lo haces o simplemente te carga el frito, cabrón.
Totalmente, como dice Gaby Vargas, está ahí está la analogía de cuando hay una despresurización en el avión. Por eso, para ayudar a los demás, primero debes de ponerte tú tu mascarilla y tú estar bien para después poder ayudar al otro. Así siempre te lo dicen.
100%. De nada sirve que tú seas un desmadre mental, no vas a poder ayudar al prójimo. Pues yo creo que ya les embutimos, que ya fueron 1:20, ¿no?
Ahí estamos. No, hombre, qué gustazo.
Pues digo, yo le sigo, güey. Tú eres el que te duerme temprano, cabrón.
Estuvo un buenazo, canigo.
Sí, la neta, sí le están... Pero que sí, ya nos aventamos 1:20, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí, ya estuvo.
Bueno, pues una vez más aquí, o sea, van a venir, o sea, si a ti se te ocurre, ¿hay algún tema que todavía, o sea, tocamos mucho o lo podemos dejar para luego? Pero, o sea, creo que hay tantas cosas que podemos discutir. Tú pregúntale a tus seguidores.
Le pregunto qué opinaron. ¿Qué más?
¿Qué más quieren? Pero, pues, yo creo que la gente que nos está escuchando, pónganse truchas, porque lo que acabamos de platicar, de hacer unas conferencias juntos, o sea, para la gente, primero que nada, para la gente, porque muchos están preguntando aquí que si haces consultas online.
Sí, consultas online, ahí en la página, están en cualquier red social, Dr. Arturo Ochoa, y con la secretaria, agendamos.
Entonces, para los que quieren su sesión online, sí, las hace. Así que también yo sé que no eres muy tech savvy, pero también ahorita tenemos mucha gente que nos está viendo en Discord y esto está creciendo. Entonces, yo lo que quiero es ponerte esa sección dentro del canal de Discord y te voy a mandar el invite porque pues la gente te va a empezar a contactar por ahí, ¿no? Entonces, y bueno, gente, pues yo creo que eventualmente les vamos a tener una sesión organizada en donde tanto...
nos vamos a preguntas en vivo, así de, tiren.
Ah, sí, bueno, no, pero me refería a lo que habíamos dicho al principio de la conferencia.
La conferencia.
O sea, se me hace que vamos a organizar, voy a establecer... Uy, ya tengo tantas cosas encima. Yo encantado, porque
¿sí?
Esto es algo que... ya estamos agarrando, me estoy metiendo en, o sea, estamos ahorita con Lucía y cardiología, que tiene que ver con obesidad, tiene que mejor, y en tu caso, también tiene que ver con muchos pacientes que yo quisiera ayudar, pero que no tengo el conocimiento, por ejemplo, aquellos pacientes que después de un bypass, que están con rehabilitación cardíaca,
y ya se acabaron.
Esto es, que de por cierto, pues de una vez les pongo aquí, porque también me están nombrando aquí como director de rehabilitación cardíaca en el hospital. Entonces... hasta podemos empezar a diseñar un
programa.
Un programa, güey. Ponte trucha, que eso sí te... podemos hacer un pinche programazo bien con madre. Pues, good things, ¿no?
Se arma. Gracias, canijo.
Pues, señorón, un pinche placer, güey. A mí me encantan estas madres porque aprendo un chingo. Así que fue una sesión. Por eso me encantan estas madres, porque aprendo un chingo y por eso no invito a gente pendeja.
Curiosidad, todo. Un gustazo.
Bueno, señorón, te cuidas y estamos hablando, ¿no?
Ya estás. No, lo sabes.
Vale, güey. Vale, cuídese. Vale, bye, bye.
Bye.